Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensar.
Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor.
Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y unir en las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo.
Abraza corazón al dolor y el amor con la explosión canta, y con la esperanza, agua viva, remedio en la voz, Latinoamérica, creo en vos. Corazón de selva, desde maíz dorado con ají.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países,
y hablo de países
y de esperanza.
Hablo por la vida, hablo por la nada.
Hablo de cambiar hasta nuestra casa,
de cambiarla. Por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Pacto sagrado viven en el cielo, pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor, son flores en primavera eterna, los colores vibrantes.
¿Quién dijo que todo está perdido? Dice esta canción original de Fito Páez en la interpretación de grandes voces como Lila Downs, Susana Vaca, Vivir Quintana, Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, entre otras. Una canción que fue creada durante los tiempos más difíciles de la pandemia. Voces de aliento y de esperanza que hoy presentamos para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Y fíjense que justamente ayer platicaba con una amiga que me comentaba que en el 2020 enfermó de COVID, cuando se conocía muy poco de la enfermedad. No había vacunas en ese momento, muchas personas morían. Me comentaba que la enfermedad le pegó muy fuerte a tal punto que llegó a pensar que no lograría sobrevivir. Por fortuna, salió adelante y pudimos conversar en Phil 2022 ayer justamente. Esta amiga me comentó que esta situación le hizo reflexionar en torno a lo vulnerable que somos. Algo que parecía lejano, como la idea de la muerte, se volvió absolutamente posible. Y entonces pensó que debía replantear su vida, bajarle un poco al vértigo cotidiano y buscar tal vez un mayor equilibrio en la vida. Y de eso hablaremos esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en operación técnica aquí en Expo Guadalajara, Raúl Martínez. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Bienestar y malestar conviven en la vida de las personas a diario. Hay épocas felices y épocas desdichadas. Hay personas que no solo niegan que pueden mejorar sus condiciones actuales, sino que las empeoran conformándose con la idea que les tocó una mala vida. En cambio, otros aprenden a adaptarse a situaciones adversas y las asumen como una oportunidad de crecimiento y mejora. Lo cierto es que la vida nos obliga a tomar un camino u otro, quejarnos de lo injusto, actuar o no actuar, o quedarnos de brazos cruzados esperando que algo o alguien decida por nosotros. En el libro Vivir en bienestar a pesar de todo, el psicólogo Ramsés Barragán brinda diversas recomendaciones para inclinar la balanza hacia esas cosas que hacen que la vida valga la pena, trabajar por lo que queremos y al mismo tiempo mantenernos alertas ante aquello que puede dañarnos o hacernos sentir mal. Es la construcción de recursos duraderos con el fin de potenciar el bienestar, al tiempo que nos prepara para las épocas difíciles que podemos atravesar. Después de una conversación vía Zoom con nuestro conductor Alonso Torres para todos ustedes, hoy en el Expreso de las 10, completamente en vivo, recibimos con mucho gusto al psicólogo Ramsés Barragán, que presenta en la Feria Internacional del Libro su obra Vivir en Bienestar, una guía psicológica para cuidar la salud mental. Bienvenido a bordo, Ramsés y todos ustedes. ¡Comenzamos!
Pues así es, estamos muy contentos de recibir aquí en Expo Guadalajara a Ramsés Barragán Estrada, psicoterapeuta especializado en temas de bienestar y salud mental. Cuenta con maestría en terapia familiar sistémica, es director general de consultoría ZP, empresa dedicada a cultivar el bienestar. Me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Ramsés, bienvenido a bordo del Expreso de las 10.
Si tú estás contento, yo estoy feliz y maravillado de que me hayan vuelto a invitar y ahora sí en vivo y en directo, ¿no? Que era también uno de mis objetivos para con ustedes, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por la invitación.
Han sido tiempos difíciles estos años de pandemia. Uh-huh. Y comentaba al principio del programa esta anécdota que me contó una amiga que le invitó esta vivencia de la enfermedad a reflexionar acerca del ritmo de vida que estaba teniendo. Y seguramente eso nos está pasando a muchas personas en el mundo, una cierta adaptación existencial, tal vez en búsqueda de un equilibrio mayor en nuestra vida. Tal vez habíamos apostado muchas de nuestras canicas a este vértigo de la vida cotidiana y hemos dejado de lado muchos aspectos, entre ellos a veces lo que tiene que ver con el bienestar.
De acuerdo, y una de mis investigaciones va sobre esa línea de el balance y la armonía para completar un espectro del bienestar integral. Es decir, el bienestar también llevado al exceso puede hacernos daño, ¿no? Estar, por ejemplo, dedicados al placer en exceso es también un problema de vida. Entonces, al final estamos integrando una propuesta de lo que nos hace bien, pero sin llevarlo al extremo, ¿no? Y este tipo de experiencias de vida, como la pandemia, nos mostró esa realidad justamente, ¿no? Tocar fondo de un lado y del otro nos permite completar lo que hace a la persona feliz, ¿no? Y funcional sobre todo. Nosotros lo llamamos florecimiento, pero en esencia es esa parte de ir creciendo conforme nos adaptamos a los desafíos de la vida.
Y ahí nosotros podemos participar, porque algo que comentas es que las cosas malas de la vida llegan solitas, uh-huh. en tanto que lo que nos despierta emociones positivas hay que construirlo a partir de acciones cotidianas.
Sí, si te acuerdas, lo platicamos también en el programa anterior, este tema de las emociones está bastante desequilibrado, porque identificamos muy bien las negativas, somos bien hábiles para ver pues en otros y en nosotros mismos cuando estamos enojados, tristes, ansiosos, estresados. Es más, podemos tener 2 semanas de estrés total y así seguimos, ¿no? Pensando que así
como
es la
que así
vida.
Así es la vida.
Ajá. Y después de estructurar la idea de este libro, la intención es otra vez ver que las emociones positivas también están ahí para cuando tú las quieras utilizar, como un kit de herramientas, y que no es nada más la alegría o la tranquilidad. Hay más de 30 emociones solo positivas que ahí están deambulando en nuestra cabecita, y si no les ponemos nombre, pues tampoco las identificamos y tampoco las experimentamos, ¿no? Entonces, ese trabajo, pues, es parte de la propuesta del libro también.
Y ya que hablas de estrés,
¿qué situaciones te provocan estrés en el trabajo?
Soy vigilante de seguridad privada. El exceso de gente, el calor.
La gente.
Los compañeros. En especial la actitud de la gente, que es indeterminada. Entonces es muy variable.
¿En qué trabajas?
Aquí en calle 2, en el parte de almacén. Entonces trabajo con mucha gente. No interactúo mucho con ellos y esa es la ventaja, pero en tanto en la interacción y lo que sale de las personas es lo más problemático. Sus actitudes.
Soy taxista. Como manejo 6 horas sin parar. Todo eso me provoca mucho estrés. Los embotellamientos, el calor. Sobre todo cuando hay mucho tráfico, se estresa uno. Cuando lleva uno prisa y que no avanza. Si llevas pasaje que lleva prisa, es estresante que no puedes avanzar y dar un buen servicio.
Sin duda el estrés que vivimos cotidianamente, sobre todo cuando este se vuelve crónico, afecta a nuestra salud física y mental también, por lo que es muy importante tener algo que contrarreste este panorama, y el bienestar es una opción sin duda. ¿Qué tanta importancia desde tu experiencia se le da en este momento en las organizaciones al bienestar en el trabajo cotidiano?
Ya, pues creo que también ha habido un aumento en cuanto a calidad de vida, a conciliar la parte familiar con el trabajo. Me parece que sí, las empresas están haciendo un esfuerzo bastante importante, no nada más en países anglosajones, en Latinoamérica, y vamos como poco a poco dando pasos firmes de esta parte de bienestar laboral, que es uno de los tipos de bienestar que tratamos de promover, y poco a poco vemos resultados como tener horarios flexibles. Con la pandemia aprendimos a tener espacios más libres o sueltos o armónicos, ¿no? Para con el trabajo, también el home office, o por ejemplo hay una metodología que estamos investigando en la actualidad llamada el tercer espacio, que es el primer espacio la familia, segundo espacio el trabajo, y el tercer espacio es donde tú te puedas sentir libre para hacer lo que tú gustes, ¿no? Sea un restaurante, un café, un parque, pero esos 3 espacios son vitales para el bienestar integral. Entonces, en el trabajo, como pasamos muchas horas, lo que están haciendo es adaptar espacios para que haya ese tercer espacio. Y seguramente has escuchado de espacios como empresas que tienen estos cojines o puffs para descansar un ratito. Hay empresas que me han contado que hasta les ponen hamacas, mesas de hockey, de ping pong, y poco a poco rompiendo como ese estigma de, bueno, vienen a jugar o vienen
claro,
a trabajar, ¿no?
Aquí no vengo a hacer amistades.
Sí, exacto, rompiendo ese estereotipo que luego pesa, sí vuelve la dinámica laboral mucho más funcional.
¿Cuáles beneficios consideras que existe de contar con un plan de bienestar, por ejemplo, en una organización?
Sí, se evidencian, la ciencia ha estado investigando al respecto justamente para rebatir esta creencia u opinión popular de no vienes a perder el tiempo, ¿no? Entonces sí hay evidencia ya de que organizaciones saludables, como se conocen, tienen esos espacios en miras del aumento de la productividad. Entonces sí, podemos medir a personas a las que no se les da ese espacio, el llamado tercer espacio, y personas a las que sí se les da. Cuando se hace ese comparativo, los más productivos son los que tuvieron ese tercer espacio. Trabajando menos horas, invierten en mayores recursos de calidad, no de cantidad. Entonces se genera un resultado más benéfico dando esos espacios, ¿no? Se controlan condiciones, por supuesto, no es vete allá y 4 horas a ver qué estás haciendo. Sí, sí, sí. Pero con la estructura bien hecha, se vuelve mucho más productivo el trabajador.
Las relaciones son más positivas entre las personas, sin duda. No hay este estrés que a veces es más difícil de sobrellevar que el propio trabajo. Y desde luego, desde el punto de vista de la productividad y el negocio, también hay beneficios, por lo cual este planteamiento pues tiene argumentos científicos detrás que es importante poner en práctica o volverlas en acciones. Y al volver del corte, si te parece, Ramsés, vamos a conocer un poco más acerca del bienestar en los diferentes planos de la vida cotidiana.
No me gusta el trabajo. A nadie le gusta, pero me gusta que en el trabajo tenga la ocasión de descubrirme a mí mismo. Joseph Conrad.
Por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir. Riendo y llorando vas a crecer, no olvides nunca que hay que querer. Un día triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir. Un día piensas que quieres morir y al día siguiente deseas vivir. Ay, 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 ay. Quiero bailar, y no puedo. Quiero cantar, y no puedo. Un año triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir. Sufriendo y gozando envejecerás, perdiendo y ganando la libertad. Un año triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir. Arranco una pluma de tus alas blancas y así en mi aliento siento esperanza. Ay, 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 ay. Un siglo triste y otro feliz. Así es la vida y hay que vivir. Y si una niña te da una flor, debes guardarla en el corazón. Ay, 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 ay. Aunque la voz duela al salir, mejor vivir cantando. Somos guerreros en contra del miedo. Dinero, dinero y dinero. Un día triste y otro feliz. Así es la vida y hay que vivir. Un día triste y otro feliz. Así es la vida y hay que vivir. Un
día triste y otro feliz. Así es la vida y hay que
En el libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo, el psicólogo Ramsés Barragán propone diversos caminos para construir el bienestar. Conexión. Construir relaciones con la gente que nos rodea fomenta la resiliencia y aumenta nuestros niveles de bienestar. Estar activos. Consiste en atender y cuidar nuestra salud mental y física. Esto se puede lograr por medio de la actividad intencional sostenida, es decir, hacer las cosas y no solo estarlas planeando o pensando. Es ocuparnos de nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Estar atentos es a lo que llama saboreo y es un poderoso activador del bienestar. Implica extender el placer y prestarle mayor atención a los estímulos sensoriales, cognitivos y del ambiente. Es decir, maximizar la experiencia. Estar aprendiendo, retarnos y mantener en forma nuestro cerebro. Se trata de estar siempre aprendiendo algo valioso y útil para nuestra vida. Dar, se relaciona con las acciones positivas o altruistas que podemos hacer para otras personas, ya que propiciar que otros estén bien nos hace sentir bien a nosotros. Tomado de Vivir en Bienestar a Pesar de Todo, del psicólogo Ramsés Barragán.
Estas son algunas recomendaciones para promover el bienestar en la vida cotidiana que promueve nuestro invitado Ramsés Barragán Estrada, psicoterapeuta especializado en temas de bienestar y salud mental, que viene a presentar en FIL 2022 este libro, Vivir en Bienestar a Pesar de Todo. Y hablando en el ámbito laboral, Ramsés, ¿qué acciones se pueden generar para promover el bienestar? Quiero comentarle a las personas que nos escuchan en todo el estado que hace tiempo hicimos una entrevista con Ramsés y él nos recibió en una entrevista en Zoom desde una azotea, pero en su centro de trabajo, y me pareció una medida muy interesante desde el espacio, disponer de espacios agradables que te puedan generar emociones positivas, tranquilidad, fomentar la creatividad. Es una entre otras estrategias que se pueden desarrollar.
Exactamente, creo que las empresas tienen ahí un reto bien interesante, bien importante, y como decíamos, cada vez son más las que se suman a este esfuerzo. Y pueden ser pequeñas acciones. A veces los CEOs o los altos mandos pensamos que debemos de tener recursos millonarios y que solo Google puede darse ese tipo de lujos.
Ahí ya se detuvo el proyecto,
¿no? Y ya no hay nada que hacer, ¿no? Y las pequeñas acciones impactan y se van volviendo hábitos. En el caso del trabajo, pues también proporcionan bienestar laboral. Por ejemplo, que hay un mobiliario ergonómico. A veces no requerimos gran presupuesto para tener sillas, mousepad, un equipo de cómputo funcional, y eso se traduce en productividad y para el trabajador también es mucho más cómodo y le evita el estrés de esta cosa no funciona, ya se me trabó,
claro,
me siento incómodo.
Las molestias de cuello.
Sí, el dolor corporal. Entonces, esos cambios que son pequeños pero significativos es algo que se puede dar en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Me han tocado empresas que hasta un ventilador marca la diferencia entre si hacía falta o un servicio de café de repente en un comedor que estaba olvidado, que nadie utilizaba, y de repente la mesa de café de Coffee Break marca la diferencia para socializar, para tener más ratos, obviamente para, sabes, que la cafeína activa. Entonces no requirió demasiado presupuesto ni mucho esfuerzo. Es más la voluntad de los que se encargan de este tipo de políticas, mucho es en recursos humanos, y ese tipo de acciones se traducen en bienestar laboral, ¿no?
Esto representa un cambio también en la perspectiva y en los estereotipos que existen en cuanto a la productividad, porque existe esta idea que no debes perder tiempo, que hay que producir incesantemente, que hay que controlar al trabajador de tal manera que no se pierdan estos recursos. Pero eso, sobre todo en los mandos directivos, hay que cambiar directamente estas formas de ejercer el liderazgo. ¿Cómo te ha ido en este sentido? ¿Qué tan difícil es convencer de cambiar estos comportamientos y estos estereotipos de liderazgo? Sí. Esos liderazgos que piensan que el jefe lo sabe todo, que nunca se equivoca, cosas sí, de esta claro. naturaleza.
Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacer que se rompa ese estereotipo, ese estigma? Pero me parece que el cambio siempre produce miedo, ¿no? De entrada, cualquier ser humano, el cambio no siempre le es cómodo, porque implica movernos de un lugar que conocemos a uno que desconocemos. Entonces, esa parte empática me hace sentido de los altos mandos, ¿no? Y esta brecha intergeneracional también marca pautas de trabajo entre cómo era un método tradicionalista de trabajo y cómo son los actuales, ¿no? Y lo vemos, los jóvenes, las generaciones alfa, las millennial, prefieren espacios de trabajo más flexibles, donde los liderazgos sean compartidos, que haya feedback sobre el trabajo, que no haya sanciones, nada más como medio de productividad, en fin, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, trabajamos siempre primero con la sensibilización al cambio. Es una,
antes de emprender acciones.
Sí, exacto, antes de cualquier plan de trabajo. Es una propuesta de mostrar cuál es el paradigma en el que están parados, cuál es el modelo con el que están trabajando y cuál es el modelo al que se pueden mover y los beneficios que reporta. Entonces, mucho a los altos mandos lo que les mueve es, esto es lo que voy a obtener, voy a ganar de esta manera. Y eso hace que se dé un poquito más digerible el cambio, ¿no? Y también para los trabajadores, porque también damos un taller, damos una capacitación. ¿Yo qué hago aquí? Me están quitando mi tiempo. Luego en un horario que no me corresponde. Eso también implica sensibilizarlos al cambio para que eventualmente conozcan que vienen cosas mejores si ponen de su parte, ¿no? Entonces en cualquier empresa, sea pyme, sea una empresa mediana, grande, este tipo de sensibilizaciones ayudan mucho.
Porque es muy importante mencionar que la NOM 035, que uh-huh. es esta NOM que identifica los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ha identificado el estilo de liderazgo como uno de estos factores de riesgo. Claro. Cuando tienes varios jefes, cuando hay órdenes contradictorias, por ejemplo, cuando hay esta actitud de capataz por parte de algún supervisor, esto genera también una gran dosis de estrés entre los trabajadores.
¿Qué situaciones te generan estrés en el trabajo?
Mi jefe, me hace sentir que no hago las cosas bien, que no hago, porque no las hago como él exactamente las quiere, aunque las haga bien.
¿Cómo te afecta eso físicamente?
Me enoja, me duele la cabeza, me deprimo, me hace sentir mal. Sí, pues hace que me duele la cabeza, que me duele el estómago y me dan ganas de estrangularlo. Pues yo sugeriría que los jefes se pusieran en los zapatos de uno para que vieran las situaciones de cómo son y que no intervinieran tanto en tu trabajo. Si no lo hicieras, pues ahí te tiran derecho a meterse. Pero como les gusta meterse, aunque lo hagas.
Ya decíamos, el estilo de liderazgo puede generar una gran dosis de estrés entre los trabajadores y esto afecta finalmente también la productividad, la creatividad, en fin.
En fin, muchos factores de riesgo con el liderazgo que puede ser déspota, autoritario o el conocido como laissez-faire, que es el que se deja de lado el trabajo. Ahí terminan ustedes y me mandan su información, ¿no? Y el líder siempre está ausente, ¿no? Fíjate que un liderazgo que creo que se menciona en el libro que está teniendo muchos buenos resultados es el liderazgo transformacional. Y que tiene que ver con eso que platicábamos de ser un líder más operativo, de estar trabajando junto con el equipo en la misma dinámica, dando retros en tiempo real, haciendo que el ambiente sea más agradable, entendiendo cuál es el objetivo, porque no se tiene que dejar de lado, pero también entendiendo el valor de la persona. Entonces, este liderazgo mezcla la tarea, que es el objetivo, y las personas, que es el medio para ese fin. Entonces, este líder logra combinar estas dos. No es fácil, obviamente requiere trabajarse, pero este liderazgo está teniendo en estudios controlados un resultado mucho más favorable contra otros tipos de liderazgo.
Claro, y lo que decías anteriormente, hay acciones que no cuestan nada. Por ejemplo, no hay nada peor que la falta de reconocimiento en una organización. una palmada en el hombro, el felicitar por un trabajo bien realizado, no cuesta dinero, pero cambia radicalmente el panorama en el ámbito laboral.
De acuerdo.
Y también la motivación de las personas.
Hay que trabajar mucho en el reconocimiento. Hay un programa que nosotros desarrollamos con las empresas que tiene que ver con premiar cada uno de los logros conforme se van dando a través de rituales. Por ejemplo, tener una pequeña ceremonia de premiación tipo medallero olímpico, ¿no? Donde se cuelgan las medallas de cada uno de los logros obtenidos y hay aplausos para todos, ¿no? Y en media hora hiciste una dinámica de cambio que les genera un resultado, un efecto positivo de varias semanas, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo ayuda muchísimo.
Al volver del corte vamos a seguir platicando y brindando algunas recomendaciones para promover el bienestar en la vida cotidiana.
El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Pauchet.
Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente.
Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores.
Sentirnos en calma.
No pierdas el tiempo, que el tiempo es bendito.
Jamás lo regala ni queda poquito.
Que pa' querer y dejarse querer
no hace falta que pidas permiso.
Aquí tenemos la reunión de dos grandes voces, Lila Downs y la Santa Cecilia, con un tema titulado Quiero Verte Feliz. Hoy que estamos conversando con Ramsés Barragán Estrada, psicólogo, que nos presenta su libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo, aquí como parte de nuestra cobertura de FIL 2022. Algunas personas se han comunicado, Ramsés, con nosotros, María Trinidad, dice, a mí me gusta mucho mi trabajo, me siento feliz por realizar un trabajo por el que me pagan y me siento útil. Martín también nos dice, yo soy docente de primaria y de nivel superior y me produce mucho bienestar mi trabajo, me agrada bastante. Azucena nos comenta por su parte, a mí me produce bienestar hacer ejercicio, escuchar música mientras trabajo. Y es muy importante identificar aquellas situaciones que te producen bienestar, ¿no? Creo que es uno de los pasos fundamentales.
Sí, de acuerdo, ya sea en el trabajo, con la pareja, con nosotros mismos, es estar consciente de lo que soy, de lo que puedo buscar para proporcionarme medios que cultiven ese bienestar. Personalmente creo que la vida no se trata nada más de sobrevivir, de venir a enfrentar el caos y salir más o menos librado de una batalla y otra, y pensar que no es una guerra constante la vida hace que estemos más cerca del bienestar, que aspiremos a cosas mejores. Entonces, en el tema del trabajo, justamente este tipo de políticas también impactan mucho, ¿no? Espacios para escuchar música un rato, para descansar 10 minutos y recuperar el ritmo, ¿no?
Hacer tu pausa activa.
Las pausas activas.
Del trabajo físico también.
Sí, sí, sí. O estos momentos de saboreo que platicamos en el otro programa, es esta capacidad de tomarme 2 minutitos de disfrutar lo que estoy haciendo bien porque me gusta lo que hago y chulearme, o sea, echarme flores yo solito diciendo voy bien, lo estoy logrando.
Reconocer
amo
lo que hiciste
hago,
bien.
Es reconocerse de una manera potencializadora, como multiplicadora, ¿no? Porque para lo malo sí, estamos geniales y le damos como todo el detalle a lo malo, explotándolo mucho, pero con lo bueno lo solemos pasar desapercibido. Y dura poco el efecto. Entonces el saboreo te recuerda que debes saborear, de ahí el nombre. Ese logro que tuviste, te lo reconozcan o no, el ideal es que te lo reconozcan, como decíamos, ¿no? Pero si no, tú también te puedes echar flores.
Empieza por ti.
Empieza por ti. Y si te vas y te compras algo rico para comer disfrutando lo que hiciste bien, se vale.
Es aprovechar de pronto también los sentidos, ¿no? La capacidad de asombro para sorprenderte de cosas simples de la vida cotidiana.
Así es, el saboreo también es eso, el uso de los sentidos de una manera más placentera, lo que nosotros llamamos la reminiscencia, que es recordar cómo has venido librando batallas, haciéndote más fuerte, teniendo mejores resultados conforme eres más maduro, más congruente, más consciente de hacia dónde vas. Entonces el saboreo implica todo eso y capacidad de sorprendernos de que la vida todavía nos tiene mucho por delante que ofrecer, ¿no? No estamos aquí para ver pasar los días, sino para ver que todos los días podemos sorprendernos de algo nuevo que llegue a nosotros.
Y lo que decíamos al principio, que has comentado y lo mencionas en el libro, las cosas negativas llegan solitas. Lo positivo hay que construirlo todos los días. Ahora, la psicología positiva, ¿cómo podemos distinguirla tal vez de otro tipo de tendencias como la autoayuda o algo que peyorativamente le llamamos felizología? La psicología positiva tiene argumentos científicos detrás.
Así es, bueno, ya lo contestaste mejor que yo, Alonso. Es el enfoque de la ciencia aplicado al bienestar, a la felicidad, a la salud mental, al florecimiento, al desarrollo, a lo que deseamos, por lo que la vida vale la pena. Entonces, bajo este método científico de observación, hipótesis, ya sabes, estamos siempre buscando la información que respalde eso que el sentido común dice que nos va a hacer felices, ¿no? Que muchas veces no coincide, esa es la verdad, ¿no? Pensamos que nos va a hacer más feliz ese auto nuevo y el efecto dura poco, cuando lo hacemos a un nivel científico no es tan duradero el efecto como quisiéramos, en fin, ¿no? Pero eso es lo que diferencia a otro tipo de trabajo, que lo respeto, pero mi enfoque es bajo una óptica de científico. Y como científico, pues somos bastante críticos y rigurosos con la información, entonces no nos casamos con el primer resultado, no el resultado número uno nos va a permitir generalizar todo.
Hay que contrastarlo.
Hay que contrastarlo, volverlo a analizar, verlo en otras poblaciones, como con las empresas, ¿no? No porque le haya funcionado bien a una empresa, le va a funcionar igual a todas. Entonces hay diferentes mecanismos para ver cómo ver que ese resultado se pueda aplicar en otros contextos, ¿no? Y eso es bien rico porque tenemos mucho margen de maniobra para investigar sobre esos temas.
En este libro, por cierto, viene una serie de ejercicios que puedes poner en práctica en la vida cotidiana, responder a algunos cuestionarios, test que han sido validados y que pueden ayudarte también en este camino de reflexión en torno a aspectos que pueden despertarte emociones positivas.
¿Te gusta tu trabajo y qué satisfacción te brinda tu trabajo?
Pues me gusta mucho mi trabajo y siento muy bien porque me siento útil, estoy ganando para ganar, para comer.
Pues sí, me gusta mi trabajo.
Sí, me gusta mi trabajo, pues más que nada puedo desarrollar de manera profesional.
Ah, sí me gusta. Hay algunas personas que nos agradecen mucho, gracias muchachas o lo que sea, ya uno se siente satisfecho con su labor.
Pues me brinda la satisfacción de dinero y aparte estoy a gusto en lo que hago, lo que me gusta.
Pues me gusta mucho mi trabajo y me siento muy bien porque me siento útil, estoy ganando trabajo para ganar, para comer.
Platícanos acerca de estas dinámicas que se pueden hacer en tu libro, además de leer algunas recomendaciones, puedes trabajar con estos test, cuestionarios, ejercicios.
Sí, es un método bastante sencillo, Alonso, que parte de mide o evalúate para saber en dónde estás parado, ¿no? Como en cualquier consulta médica, pues primero tomamos tus signos vitales a ver dónde está el
problema.
¿Qué
te duele,
¿no? Sí, claro. O qué está bien y hay que catapultarlo, ¿no? Entonces primero te mides con los cuestionarios, con las evaluaciones y así sabes en qué áreas del bienestar podría estar tu oportunidad de desarrollo o lo que hay que seguir cultivando, como decíamos. El paso 2 es aplicar alguna de esas estrategias a tu vida diaria, sea en el trabajo, con la pareja, contigo mismo. Tú decides, porque es una receta personal. Aquí solo son los puntos de partida que tú luego vas a desarrollar, ¿no? Y el paso 3, ya que estás practicando esa habilidad, es mantenerla para volverla un hábito, como andar en bici, como aprender a manejar, ¿no? Después se vuelve tan automático que ya lo haces todos los días. Por ejemplo, yo tengo varios hábitos de salud mental. Uno que me encanta mucho es colorear mandalas, porque tiene un efecto muy positivo en la salud mental. Entonces, yo si lo dejo de hacer una semana, Alonso, ya empiezo a sentir que mi bienestar baja, ¿no? Entonces, yo ya estoy consciente de que es un hábito de vida saludable para mí. Y así tenga una semana muy estresante y me haya peleado con no sé quién, ¿no? Porque obviamente va a pasar. Esos hábitos se mantienen para asegurar que me fortalecerán cuando haga falta y que me mantendrán para seguir esa línea de vida de bienestar.
Mira, se ha comunicado Mariana, me produce bienestar el salir a caminar y más si es entre la naturaleza. Me produce malestar en el trabajo, las malas intenciones de algunos compañeros y bienestar el cumplir con mis actividades, trabajar y dejar trabajar a los demás. Esta es otra parte del bienestar, el bienestar social. Uh-huh. Saber resolver los conflictos, tener un ambiente donde pueda haber una convivencia también equilibrada, cordial, con respeto, pero también de una forma asertiva en la comunicación.
De acuerdo. Creemos ya los científicos casi como un acuerdo y consenso general que el bienestar social es el más importante de los tipos de bienestar. Nos guste o no la idea, porque hay personas que son así, venimos a este mundo a socializar. Entre más personas significativas hay en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, más bienestar producimos. Entonces, al parecer es una herencia evolutiva, como otras especies, ¿no? Mamíferos en particular tienen esta idea del bienestar o de ser seres gregarios, y nosotros no estamos exentos a eso. Entonces, cada que no salimos con los amigos, que nos peleamos con los compañeros de trabajo, impacta mucho en ese tipo de bienestar. Es como si fuera más problemático en relación a otros tipos de bienestar.
A veces es mucho más difícil de sobrellevar, más desgastante que el propio trabajo. Sí. Enrique Pelayo, otro radioescucha, dice, yo trabajo con plantas en un vivero. A veces me siento presionado por el trabajo de riego, pero al mismo tiempo aprendí a darle valor a esos momentos, porque en la vida no todo es dulce. Como un vitral, hay trazos oscuros, otros oscuros y otros más claros. Suelo calmarme con la música. Influye mucho la forma en que abordas emociones pasadas y me funciona. Y el bienestar emocional es otra de las, sí, otro de los aspectos que tienen que ver justamente con este tema.
Sí, el bienestar de las emociones positivas, ¿no? Que, como explicábamos, es un gran arsenal de recursos que están en nuestra cabeza y para usarlos cuando queramos, ¿no?
Empezamos por ponerle nombre, ¿no? Como decías.
Así
algunas
es.
De estas emociones.
Y no todo tiene que ser alegría, porque a veces nos cuestionan esa parte. Entonces hay que estar felices
todo el tiempo
alegres y sonreírle hipócritamente al vecino. No, claro que no. Tal vez la emoción de la alegría no te sirve en ese momento, pero sí el de la fe. La confianza,
la esperanza,
la gratitud, la satisfacción que decía una de las opiniones y muchas otras que según el caso te van a recuperar ese sentido de voy por buen camino. El problema es creer que el estrés y estoy manejando 6 horas seguidas tiene que ser la predominante. 6 horas contra cuánto tiempo de emociones positivas, pues no está muy equilibrado.
No nos salen las cuentas ahí muy bien.
Exacto. Y luego decimos, ¿y por qué me enfermo tan seguido? Pues ahí está la razón.
Hay que reflexionar en torno a ello.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Estamos de nuevo con ustedes, hoy conversando con el psicólogo Ramsés Barragán Estrada, quien presenta su libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo. Se ha comunicado, Ale Force, nos dice Ramsés, en lo personal cuando mi patrona me llama la atención por cosas que no tiene razón o me presiona, las cosas me salen mal. Y cuando me dice algo positivo, que le encantó que hiciera mi trabajo, me motiva y todo sale muchísimo mejor. Importa el buen trato también. ¿Qué opinas de lo que nos comenta nuestra radio escucha?
Perfecto, gracias por el comentario, Ale. Sí, creo que nos habla ella de lo que decíamos al inicio, Alonso, del balance y la armonía. Ella ve ahí esa parte negativa del trabajo junto con la parte positiva y eso de entrada ya es bastante satisfactorio de la vida emocional, ¿no? Y sobre lo otro, sí, es la oportunidad que tenemos de construir relaciones a partir de conflictos o desacuerdos y se da como mucho más madura una relación cuando no todo sale bien, pero nos damos la oportunidad de irla fortaleciendo, como con una pareja, ¿no? Quien espera que sea miel sobre hojuelas día y noche, pues es un cuento de Disney que
no va a pasar.
A ocurrir, ajá. Pero esas diferencias, esos desacuerdos, sea con un jefe, sea con una pareja, le permiten al otro generar empatía y decir por qué está ocurriendo esto, qué es lo que me trata de decir, qué espera de mí y qué le debo decir yo para llegar a un entendido. Por supuesto que no es nada fácil, las relaciones son conflictivas y es un trabajo diario, pero es mucho más sano, como nos lo comenta ella, que esté ahí tratando de ver esos dos lados de la moneda. A únicamente encasillarnos en yo tengo la razón, tú qué me vas a decir a mí, y entonces no salimos de ahí porque cada uno quiere ganar la batalla.
Claro, como decíamos, hay que vivir todas las emociones y los conflictos en ocasiones, cuando son bien gestionados, pueden favorecer también las relaciones y sacar algo positivo. Estamos terminando el programa hoy con la visita de Ramsés Barragán Estrada, que ha presentado su libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo. Un saludo para la señora de Loza, una escucha de toda la vida, que nos dice también en casa hace falta que se echen porras. Cuando mi hijo vivía en mi casa, echaba porras por todo, por la comida, por hacer cualquier cosa. Siempre apoyaba. Cuando se casó, esto se pierde y fue uno de los peores días porque ya no hubo quien me alentara y me echara porras. Pues estos son algunos comentarios del público que amablemente nos escucha esta mañana. Estamos terminando el programa. Ramsés, muchas gracias por venir. Nos dio mucho gusto verte personalmente, además aquí en la Fiesta de los Libros. Invita al público que esté interesado en conocerte y conocer tu libro, desde luego, ya que habrá una presentación el día de hoy.
Así es la segunda presentación. Ya ayer tuvimos la primera, bastante agradable también. Como dices, es una fiesta aquí, es maravilloso estar en esta feria. Es el día de hoy a las 3 de la tarde en el stand E9, donde está la editorial Terracota o editorial Pax, que es quien me publica. Vengan a las 3 de la tarde en punto, estamos por allá y obviamente yo estoy todo el día por acá, entonces con todo gusto los acompañamos.
Muy bien, pues les recomendamos venir a FIL, buscar a Ramsés Barragán y su libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Vibración positiva. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.